Son las 6:30, 5:30 en Canarias. Liga Santander, antepenúltima jornada de la primera vuelta, penúltima jornada del año. Ha ganado el Español 4-3 al Levante y han empatado a 1 a la vez y Getafe. Otro de la zona baja es el Elche, que visita Mestalla. ¿Ha empezado, Rubén?
No ha empezado. De hecho, se está guardando en este momento un minuto de silencio en memoria de Cristina Blanc Mortes, recientemente víctima de violencia de género a manos de su pareja, condenando desde el club la violencia de género.
Eso me parece muy bien y hay que empezar a añadir a estos homenajes de minuto de silencio a Manolo Santana, por supuesto. En la Liga Smartbank, jornada 20, es la penúltima de la primera vuelta y la penúltima del año. El Burgos le ha ganado 2-0 al Fuenlabrada. Ibiza y Girona han empatado a 1 en Almería, Jordi.
Llegamos al 15 de la primera parte. El dominio es absoluto de la Unión Deportiva Almería, pero sin ocasiones claras. Almería 0, Zaragoza 0.
En la primera ha empezado el United.
Sí, en Carrow Road, en campo del colista, ha empezado el partido del United. Con De Gea titular en el equipo de Ragnick, Norwich 0, Manchester United 0.
Y Cristiano, ¿no?
Y Cristiano, por
pero
supuesto.
Todavía no lo puso
Cristiano
en
hasta
Champions.
El momento no es español.
No, porque como no, todavía no le puso en la Champions, pero era porque...
Sí, puso muchos suplentes, es verdad.
¿Cómo va la Juve en Italia?
Media hora de juego en Venecia, de momento sin goles, se lesionó Paulo Dybala, Venecia 0, Juventus 0.
Baloncesto en Badalona, Aitor.
En el Olympic restan 6 minutos 15 segundos para llegar al descanso, empate 25 entre Juventud de Badalona y Cosur Real Betis.
Y en Las Palmas, Juanfran.
6:42 para llegar al descanso, para acabar el segundo cuarto, Gran Canaria 26, Manresa 29.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Vaya amarillo chillón que lleva hoy el Elche, ¿no?
Ese como los chalecos de cuando se te pincha una rueda, fluorescente.
Pero la verdad que para la tele... Amarillo contra blanco no es lo más distinguible.
Ojo a la bronca para empezar el partido. Sí. Luego de toda Mestalla con carteles incluidos.
Sí, vuelven los carteles amarillos. Escuchamos a Mestalla. Cánticos contra Peter Lim, contra Neil Murti, después de que, recuerdo, este mediodía se haya producido una manifestación durante 2 horas que ha llegado a los aledaños de Mestalla con más de 15.000 aficionados valencianistas contra la gestión de Peter Lim. Deja que te diga, Paco, que ha sido, decirlo en tiempo de juego, y el speaker de Mestalla, además de este respetuoso homenaje que comentaba Rubén Martín, que se ha guardado el minuto de silencio, también ha mencionado la memoria de Manolo Santana.
Muy bien hecho. De amarillo Leche, de amarillo la Juve, que acaba de marcar a gol Español.
Lo marca Álvaro Morata, centro desde la izquierda. Yo creo que le ha empujado de tacón el exdelantero del Real Madrid. Se adelanta la Juventus en Venecia. Número 53, el gol que mete el madrileño con la Juventus. Minuto 32, Venecia 0, Juventus 1.
Dale, Rubén.
Ha comenzado el partido, estadio de Mestalla. Rueda la pelota, primer balón que saldrá, jugando desde atrás el Valencia Club de Fútbol. El equipo de Bordalás, que hoy no puede tener a su entrenador. El balón en largo para Maxi Gómez, se puede quedar solo. Sale el portero, sale Edgar. Se ha chocado contra su defensa, se ha chocado contra Palacio. Había fuera de juego. Hola. Levantó la bandera el asistente.
Estaba a punto de meterse en un lío.
Pero tú fíjate que muchas veces los equipos se empeñan en jugar desde atrás, en pasar por todos los jugadores, todos los jugadores de la línea defensiva. Carlitos Soler, de Soler, a la espalda de la defensa, y ya crean la primera jugada.
Si se lesiona el portero por no dejarse.
Buah. Pues fíjate.
Oye, el Valencia ahora mismo parecía un 4-4-2 en rombo, Hugo, aunque se pondrá luego Soler en paralelo con Bas. Se ha adelantado mucho, casi hasta ponerse detrás de Guedes y de Maxi Gómez, que son los dos nueves, ¿eh?
Sí, estaban debatiendo Morientes y Paco las bajas del Valencia, retrasar la posición de Guillamón. A mí lo que me sorprende es que, por meter a Maxi y a Guedes otra vez juntos en la punta del ataque, ha tenido que renunciar, evidentemente, al tribote que tan buen resultado le había dado en las últimas jornadas, y el sacrificado ha sido Uro Rasic, pero sí, parece que se queda un poco más descolgado Daniel Bas y engancha más con los dos puntas Carlos Soler.
Bueno, pues ahí está la pelota para el Valencia. Será falta a favor del equipo de Bordalás en el centro del campo. 2 de la primera. Estadio de Mestalla, Valencia 0, Elche 0. El Valencia por Europa, el Elche por la salvación. Tiempo de juego, cadena COPE. El cuero para Diakaví, toca hacia la derecha. Se abre Carlos Soler. Levanta la cabeza, la cruza en diagonal. Buscaba el cambio de orientación a la carrera de Hugo Duro. Quería anticiparse a Palacio. Se la quiere llevar Hugo Duro, se la lleva. En el autopase, se mete dentro del área. Viene Hugo Duro, la caída, córner. Pidió penalti la grada de Mestalla del árbitro, córner, bronca porque han ido a levantar a Hugo Duro.
Sí,
pero con un manotazo. de
sí,
Rocco.
Sí, se ha levantado Hugo Duro, evidentemente, rápidamente a decirle qué haces a Rocco. Han ido Carlos Soler, Lato, Maxi Gómez a separar a los jugadores y a broncar al futbolista ilicitano. El colegiado Latre, que de momento trata de poner paz en el asunto, se va a buscar a los protagonistas para decirles que ni una más a los dos.
Bueno, pues ha salido caliente el partido electrizante. Va a ser el primer córner a favor del Valencia Club de Fútbol.
Fue muy bien abajo,
rodeado de futbolistas intentando decirle a todos, como cuando hay una pelea en una discoteca, a todos, venga, ya, venga, ya, a separarlos ahí.
¿Qué dice Guille?
No, que Rocco fue muy bien abajo. Es verdad que luego no tiene por qué ir a levantar a su rival, pero hizo una muy buena acción defensiva en el corte.
Va a venir el córner a favor del Valencia. Viene desde la izquierda, va a colgarla un diestro. Vendrá Carlos Orel al golpeo. Cinco valencianistas buscando remate. Todo el Elche, salvo un hombre dentro del área. Lo pone el balón al punto de penalti. Remata Hugo Duro de cabeza. Arriba, fuera, saque de puerta para Edgar Badía.
A veces me pierdo muchísimo. Han estado revisando un minuto y medio el gol de la Juve por una supuesta mano en la jugada que acabó en el gol de Morata. La mano es muy, muy anterior al remate de Morata.
Claro, al ser muy anterior, lo que estaban mirando es si consideraban que la mano era voluntaria.
Pero si da igual, si es que tiene que ser inmediata al gol.
No, inmediata al gol solo si es involuntaria. Eso si es voluntaria, pues...
Es voluntaria, como si fuera una falta más.
Correcto.
¿Ves? Si es que no me sé ni el protocolo. Bueno, que ha valido, ¿eh?, el gol.
Sí, así que ya está.
Dale, Ruén.
Saque de puerta para el Elche. Presionó la salida de balón desde atrás y por eso obliga a jugar en largo. Fútbol directo del equipo de Francisco. Va a tratar de ganar la segunda jugada del Valencia. Va a correr el de Costa. Tiene que retrasar la pelota del Elche de atrás. De Diego González tocando para su portero. Devuelve Edgar Badía. Toca para Diego. Diego la buscaba a la izquierda para Rocco. La levanta arriba. La quiere Lucas Boye. El control no es bueno del 9 del Elche. Presionante Diacabí. Banda para el Valencia. Recordamos el 11 del equipo de Bordalás. Hugo.
Con Jasper Ciles en bajo palos. Fulquier, Hugo Guillamón, Diacabí, Lato en defensa, centro del campo, Bas, Soler, las bandas, Hugo Duro y Elder Costa arriba, Guedes y Maxi Gómez.
Saque de banda para el Valencia. Fulquier va a ser el encargado de poner la pelota en movimiento. Recuerden las bajas de última hora de Bordalás en el banquillo y de Alderete. Positivos por COVID en el Valencia. La caída de Maxi Gómez al césped de Mestalla. El árbitro no pita la falta. El cuero lo recupera ya el Elche, que quiere salir a la contra. Arranca Lucas Pérez, lo hace por la izquierda. Toca para Fidel, levanta la cabeza el capitán del equipo ilicitano. La pierde delante de Daniel Bas. Se la rebaña Fulquier. Toca para el danés. Danés la buscaba Bas. Arriba para el Der Costa, que bien se ha marchado con ese control orientado. La buscaba Omar Mascarey, que se queda finalmente con la pelota en el centro del campo. También el 11 del Elche, Hugo.
Con Edgar Badía bajo palos, Palacios, Rocco, Diego González y Barragán en defensa. Centro del campo, doble pivote, Iván Marcone y Omar Mascarey. Las bandas para Fidel y Tete Morente. Arriba los dos Lucas, Lucas Boye y Lucas Pérez.
El Elche es solo un cambio obligado, no sé si lo hemos dicho antes. Bueno, que ha metido un lateral diestro en la izquierda, que es Barragán, por Mojica, que es el que jugó el otro día. Los otros 10, los que ganaron al Cádiz.
Está fuera Mojica y es una ausencia importante porque por la banda le da mucho. Es verdad que normalmente mejor cuando tiene tres centrales y puede subir porque no defiende muy bien. Pero en ataque es un jugador importante.
Ahí antes metían a Josema, ¿no? Aunque valga también
sí,
de central.
Josema es central, pero ha jugado alguna vez de lateral, es verdad.
Está en el banquillo.
Sin embargo, ha preferido a alguien más atacante.
Pero es verdad que Francisco lo tiene claro, el 4-4-2, ¿eh? Porque con Escribá iban alternando tres centrales, a veces jugaban tres en el medio con Fidel, a veces un solo punta, otras veces dos, pero desde que ha llegado, doble pivote, dos en las bandas y dos delanteros.
Será pelota en saque de banda para el Valencia. Lato, el encargado de poner la pelota en movimiento. Juega Lato hoy porque tampoco tiene el Valencia calla, Hugo.
Sí, por sanción. Quinta cartulina amarilla, la vio en Balaídos y se pierde este encuentro. Una baja importantísima, la del capitán valencianista.
Uno de los mejores laterales izquierdo del fútbol español, el internacional José Luis Gallá. Saque de banda para el Valencia, viene Lato, la mata con el pecho Maxi Gómez, retrasando el cuero para Gonzalo Guedes, que la busca en el cambio de orientación, la pincha Elder Costa, la aguanta, se la queda, qué bien lo ha hecho el 11 del Valencia en terreno de juego propio. Quería cruzar la divisoria, pero eligió retrasar el cuero para Soler. Soler raseando, toca para Guillamón. Guillamón vuelve otra vez al centro de la defensa, acostumbrado esta temporada con Bordalás a jugar de medio centro. Vuelve otra vez al equipo donde jugó, donde empezó jugando en el primer equipo, aunque él era verdad que era medio centro en la cantera.
Bueno, él es central desde las inferiores, de hecho es central titular en la selección sub-21 de Luis de la Fuente, y ha sido Bordalás esta temporada el que ha decidido que lo veía más de medio centro por sus condiciones físicas, sobre todo le pidió que se pusiera un poquito más fuerte, que ganara masa muscular, lo ha hecho en pretemporada y se ha sentado en esa posición de 6, que además no tiene mucha competencia esta temporada el Valencia. Por cierto, claro, ha mejorado la entrada, ¿eh? Yo creo que estaremos ya por encima de los 31.000 espectadores.
La pregunta, Hugo, es si Guillamón se siente más cómodo ya en el centro del campo. A mí me da la sensación que tiene ya planta de centro del campo. a central, que es una posición más comprometida y más responsabilidad.
Pues fíjate, yo creo que el recorrido a la inversa es más común que o sea, de sí. Mediocentro a central.
Eso es.
Sí, exacto, por eso lo preguntaba. Es como, estoy acostumbrado a central, después te meten en mediocentro, esos automatismos normalmente no son los mismos, pero a mí la sensación que me da de Hugo es que a mí personalmente me está gustando más en el centro del campo que de central.
Yo creo que juega exactamente igual de central que de mediocentro, y para la vista, para el fútbol, es mucho mejor que haga lo que hace de mediocentro.
Puede ser.
Bueno, sale la pelota para el Elche en terreno de juego propio. Le pitaron falta. El encargado de poner esa pelota en movimiento será Barragán. Son 8 minutos de la primera parte. Es el estadio de Mestalla. Es la Liga Santander, es la radio. Es el tiempo de juego de la cadena COPE. Sí, es el programa más escuchado de la radio deportiva en España. ¡Qué bien lo han hecho los últimos meses! Si les preguntan, acuérdense, tiempo de juego, cadena COPE. Y todas las noches el partidazo con Juanma Castaño. Saque de puerta para el... Saque de puerta para el Valencia.
O sea que no hueles nada, ¿no? Del segundo COVID que te ha dado. No hueles nada.
Ya te digo yo que no.
¿Lo has probado? Tenemos más llamadas para la rifa del jamón. A ver, estáis abiertos.
Estoy harto ya, ¿eh? Zaragoza, Andrés, hola.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú qué tal?
Pues un poco fastidiado con la gripe, pero bueno.
Vamos allá, a ver si gana el jamón, dime.
PCR.
Negativa la PCR.
Pues entonces... 5-4-5.
5-4-5. ¡No! ¡Agua!
En esa centena yo lo están dicho todos.
Salamanca, Sebastián, hola.
Hola, buenas tardes.
A ver, Sebastián, a ver tú.
5-9-5.
No.
En esa centena, no me gusta dicho.
5-9-5, ¿no?
Dilo otra vez.
No, seguro.
¡En esa centena!
¡Es seguro!
Almendralejo.
Ese no estaba, pero bueno.
Val Romero, hola.
Valdomero, enhorabuena por el trabajo.
Valdomero.
El número...
Venga, va.
El número 646-646.
Ese sí está dicho.
No.
No. Tampoco, Valdomero. Bueno. Alicante, María. Hola, María.
Hola, buenas.
A ver, dime.
¿El 707?
No.
Bond. James Bond.
No.
Y por último, de Almería, Pepe. Hola.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes.
Almería.
Primero, ole, un gran abrazo para toda la familia Santana. Descanse en paz. Voy a decir, ya que Paco ha dicho que nadie tira por arriba, 737.
737, no.
Tampoco.
Le tenía yo fea, ¿eh?
Vale, muchas gracias, un abrazo.
Bueno, habrá que olvidar.
Oye, por cierto, hablando de olvidar, no te olvides de poner en la nota de la compra, comprar el afilador.
Ah, sí.
Puedes poner piribiri, piribiri.
Piribiri, piribiri.
Que te lo van a pedir estas navidades. Un chupito del afilador.
¡Un afilador con hielo!
Y tienes que tenerlo. El afilador que viene de mi tierra, cargado de felicidad, de amistad, de cariño, de amor. El licor de hierbas, el licor café, el auténtico lujo gallego, o esa crema de licor, el afilador, que es como un helado líquido con sabor a vainilla y canela. Una auténtica maravilla. Crema de licor, el afilador. ¡Tómalo bien frío! Y recuerda que no falte el gran chupito de la felicidad esta Navidad. ¡Un chupito del afilador!
¡Un afilador con hielo!
¡Dame un chupito del afilador!
¡Dame un chupito!
Dale, Rubén.
Llegó el primer remate del Valencia, lo más parecido a un remate, centro lateral desde la derecha, pierna izquierda del Der Costa, llegó a rozar Maxi Gómez, no despistó lo suficiente al portero, se la quedó Edgar Badía para el Elche.
Pero llegaba por detrás Hugo Duro, ¿eh? Esos movimientos de Hugo Duro viniendo desde la banda para ser nueve, para tener un jugador más en el área, son muy interesantes.
¿Sabes lo que pasa? Yo te lo iba a decir ahora mismo, Guille, porque Hugo Duro está acostumbrado a jugar de delantero y aunque lo pongas en banda, que es un jugador que está teniendo mucho protagonismo, igual que Elder Costa por la derecha, él tiene el gen de delantero centro. Entonces, en ese tipo de acciones donde el balón viene de la otra banda, instintivamente él se va hacia adentro para llegar y a veces si están los dos, si está Maxi y está Guedes, que Guedes normalmente se queda un poco más retrasado porque es un jugador más de centro en campo, más de banda, no tiene ese gen de delantero centro, pero Hugo sí que llega y se mete dentro del área. Muy
Moro,
bien,
¿tú llegaste a coincidir con él en el Madrid, con Hugo Duro?
No.
Pelota para Carlos Soler.
¿Te refieres a un partido en el Bernabéu, en la grada o...?
No, digo que como...
En la cantera,
como,
¿no?
Claro, en la cantera, el Moro estuvo en el Madrid y el chaval es canterano del Madrid.
Raúl Morientes, Zucker y Hugo Duro.
Mira que sois tontos, ¿eh? Es balón en falta en el centro del campo a favor del Valencia. Son 13 minutos de la primera parte, sigue el empate a cero en el marcador. ¿Quién hace de Bordalás hoy, Hugo?
Patricio Moreno, Patri, un ayudante.
Cuero para Daniel Bas. Ahí lo estamos viendo a Patri al borde del área técnica. Mira, pues Patri lo tendríamos en el nombre aquel de futbolistas, un once con nombres de mujer. Cuero para Soler, Soler arriba, bloca Edgar Badía, está a punto de llegar al esférico Maxi Gómez.
Qué buen recuerdo además.
Joder, y el que se ha tragado a Emery es el entrenador del Elche, Francisco, ¿eh?
Sí, está intenso. Uy,
parece un policía de tráfico.
En el área técnica no está. Está
ha habido un momento que mira, es que le he visto tres o cuatro veces y digo, ¿es Emery o Francisco?
Sí. Está muy atacado. El otro día ya lo estuvo. Baloncesto, descanso. El colista está dando la sorpresa en Badalona, Aitor.
Sí, jugadores a vestuario, sorpresón. Victoria parcial del Betis por 9 puntos. Juventud 34, Cosur Real Betis 43.
¡Uy, Rubén!
¡Uy! La primera clara para el Valencia, jugada por la derecha del Der Costa. Filtra el pase para Soler. Chuta Soler sin ángulo, saca por su palo Edgar Badía, banda para el Valencia. Esta sí ha sido buena, Saque de banda para el Valencia, de saque de banda no hay fuera de juego, de esa situación se aprovechan Fulquier y el Der Costa, mete bien la pierna abajo Barragán, saque de banda para el Valencia. Barragán que corrió la banda derecha del Valencia hace ya varios años,
Sí, hace muchos años.
La del Liverpool, ese sí fue compañero mío en el Liverpool. Mira,
en el Liverpool, Barragán.
Sí, estaba en el segundo equipo y cuando nosotros nos lesionábamos en el primer equipo, bajábamos a hacer el trabajo compensatorio.
¡Saca! Edgar Badía se la queda, el remate de Hugo Duro en plancha. Solito la ha rematado de cabeza mordida. Perdona, Moro.
Oye, Hugo las huele, ¿eh?
Sí, entra muy bien.
Muy bien. Muy bien, yo lo conozco
muy bien
de la
palo.
Época del Castilla y es un goleador, es exactamente es eso, es muy intuitivo dentro del área y ese movimiento, ganándole siempre el espacio al defensa, lo tiene.
A Palacios encima y agarrándole.
Es que bueno, para Guedes parecía... quería meter ese balón por dentro, ataca al Valencia. ¿Quién? Espérate un segundo que viene Guedes. Viene el Valencia, línea de fondo, la pone atrás. ¡Saca Palacios! Esta sí era clarísima, el pase atrás de Guedes. El último control no fue bueno porque llegó hasta la línea de fondo y se tuvo que echar al suelo. No conectó Hugo Duro al primer palo.
Era Soler, yo creo, el que se ha quedado con el molde. Iba a rematarla él, pero ha despejado Palacios.
Sí, se trastabilla, como dice Rubén Guedes, en la conducción final. Por eso el balón se le va largo y se tiene que tirar al suelo y luego entre Maxi y Carlos Soler no llegan a conectar. Era una grandísima ocasión para el Valencia.
Acumula mucha gente en el área el Valencia. Iba a decir que Palacios, igual que Mojica, yo creo que juegan mejor con tres centrales porque tienen lo mejor de ellos cuando van para arriba. Tal en cual. Defensa de cuatro sufre.
Le pasa a muchos laterales con vocación ofensiva. Estoy pensando en Estupiñán, pero es que hay un montón así, ¿eh? Que o le pones uno más atrás o termina siendo un agujero. Arranca Lato, arriba la buscaba, desde la izquierda sale Diego, sale Rocco también a taparle, que viene, ha sacado la pelota el Valencia para atrás, la juega Daniel Bas entregando para Carlito Soler, pisa la pelota el 10 del Valencia, la levanta de cuchara, abre a la izquierda para Lato, el control no es bueno, la saca al segundo toque, la buscaba arriba, corta Palacio, roce de cabeza, rechaza y segunda jugada para el Valencia, podía venir de fuera de juego Hugo Duro, al menos levantaba la mano la defensa del Elche, no lo pita el asistente, el cuero desde la derecha para el Der Costa, salta Guedes dentro del área, se la va a quedar Barragán para el Elche.
Pedían que le había podido rebotar en la mano en el control.
Descanso en Italia.
Con victoria momentánea para la Juventus, vale el gol de Álvaro Morata, Venecia 0, Juventus 1.
Se pone... Bueno, es que todavía está a 4 puntos de la Champions y tienen que jugar los de la Champions, vamos. Sí. Dale, Rubén.
Uy, ahora el Valencia empujando contra su portería. El Elche la buscó Fulquier. Se hubiera quedado solo Hugo Duro otra vez. Vuelve a recuperar el equipo de Bordalás en campo contrario. Aprieta y acosa la portería de Edgar Badía sobre toda la posesión del Elche. Ese balón por dentro para Guedes. Chuta Guedes, anticipa Rocco, córner a favor del Valencia.
Los mejores minutos del Valencia en toda la temporada para mí.
muy bien el Valencia. No sé si Morientes se le ha quedado un poco atrás a Guedes para haber conectado ese balón de primeras.
Sí, puede ser. Por eso ha tenido que controlar, ¿verdad? Sí.
Era normalmente un balón que de primeras...
Esas acciones viniendo de derecha, si eres diestro, te dan normalmente para pegarle de primeras de derecha. Es verdad que estaba casi de espaldas a la portería. Es muy complicado girar todo el cuerpo y que sea efectivo ese disparo.
Va a venir el córner, va a venir el tiro de esquina a favor del Valencia. El paso por el 18 de la primera parte en Mestalla. Empate a cero, Soler. Arriba otra vez Hugo Duro, remata afuera. Saque de puerta para el Elche.
Os voy a decir una cosa que os va a sonar una tontería, pero si el Valencia gana hoy, se acuesta a 4 de Champions. Con todo lo que se habla, ¿eh?
Que supera al Barça para empezar.
Claro, pero quiero decir que parece que el Valencia está a veces muy lejos de todo. Y tiene la Champions a 4 puntos, si gana. ¡Ojo que se tira al suelo Lato, eh!
¡Vaya!
Sí.
Rubén, está muy lejos de su historia. Más que... Claro, es que tienes toda la razón. No está mal, porque si gana hoy se pone en posiciones cómodas arriba y tiene que mirar hacia arriba. Está lejos de su historia. O sea, si tú miras la historia del Valencia, pues es equipo Champions.
¡Qué mala leche! Sin Gaya, juega el hombre titular y se lesiona.
Pobre chaval, qué mala suerte. Sí. Un chico que además tuvo una salida frustrada a Holanda, al PSV Eindhoven, lo trataron fatal allí. Se volvió, lo acogió Osasuna, estuvo muy bien el chaval allí. Volvió a Valencia porque querían que siguiese contando como recambio de Gaya. Y cada vez que ha tenido la oportunidad, por H o por B, pero a nivel muscular, no termina de cuajar Lato. Estaba mirando porque
isquios no... atrás. Pues ya hay un tío preparando, o sea que no puede seguir. Espérate un segundo, hay descanso baloncesto en Las Palmas de Gran Canaria, Juan Fran.
Descanso en el Gran Canaria Arena, Gran Canaria 37, Manresa 39.
Pichini, ¿no? Sí, a banda Pichini. Cambiada.
Estamos en el minuto 19 de partido y eso significa cartulinas amarillas al viento, lema Lim Go Home y suena Mestalla así.
Igual mete a Fulquier ahí, ¿no?
Eso es lo que va a hacer yo creo, Moro.
Ahora Peter vete ya, sí. Antes Lim Canalla fuera de Mestalla.
Sí, pasa Fulquier al lateral izquierdo, que ya ha actuado con el Valencia. Exacto. En esa demarcación. Y Pichini, Cristiano Pichini, se coloca en el lateral derecho.
Más lógico, más normal, sí. Yo también.
Bueno, tenía Jesús Vázquez, el chaval, en el banquillo, que también es lateral zurdo y que también ha contado incluso por delante de Lato en alguna ocasión en el comienzo de temporada, pero ha decidido cambiar a Fulquier.
Yo creo que Jesús Vázquez le gusta más ofensivamente que defensivamente.
Sí.
Y hoy es un partido que sí, que vas a tener a lo mejor oportunidades arriba, pero tienes que estar muy atento a las transiciones. Y si el partido se va largo de resultado y de tiempo, a lo mejor es más lógico lo que acaba de hacer.
Fíjate, yo lo que sí veo es que tiene mucha confianza en Bas como mediocentro, porque también podía haber elegido echar a Fulquier a la izquierda y meter a Bas de lateral. Y si puede, no toca a Bas del medio, ¿eh? Porque hoy tiene a Rachic, por ejemplo, en el banquillo.
Ya, pero es que en cuanto a la confianza se refiere en un jugador y en otro, hay un salto, hay un abismo entre Bas y Rasic
para el
entrenador.
Por eso lo está, ahora se ve claramente, porque tú dices, bueno, pues venga, Rasic.
A Rasic ya lo pone cuando juega con tres. Con dos solo le cuesta muchísimo. De hecho, está apretando Kova, que es otro futbolista ahí, más 8 que 6, para actuar en esa zona de box to box.
¿Qué tal está? Minuto 37, el partido 0-0 Almería-Zaragoza. ¿Quién está buscando el gol, Jordi?
Ha tenido la Unión Deportiva Almería dos clarísimas oportunidades. Una de Arnau Puigmar, que ha salvado Cristian Álvarez, y una sin ángulo. Sadiq Umar, que ha pinchado la pelota y ha salido por encima del larguero. Aunque por ahora, Fernando, el cancelero de Almería, no tiene ni que intervenir. 0-0.
Dilo de los gorros de Papá Noel, porque está el metero flipando. Está toda la grada con el gorrito de Papá Noel, que son los gorros de la Almería, claro. Ocasionazo del Elche.
¿Para dónde Ziles en el disparo mano a mano de Lucas Pérez en la ocasión más clara del partido? Buen autopase del ex del Deportivo de La Coruña y del Deportivo Alavés. Se queda solo Lucas Pérez delante de Ziles. Se la ha sacado el portero del Valencia.
Un tío como él, se podía esperar otra resolución, ¿no? Que reventarla.
Sí. Está teniendo muchos problemas el Elche este año arriba. Y fíjate que tiene buenos delanteros, ¿eh? Pero lleva 15 goles en 16 partidos.
Yo creo que Moro se ha ido cerrando el ángulo, ¿verdad? En la conducción. Sí. Podía haber buscado muy zurdo y se ha abierto antes, ¿no? Demasiado, sí. Y Ziles han aguantado bien.
Es verdad también que ese tipo de acciones, cuando vas en carrera, muchas veces la pelota te va marcando la finalización. A lo mejor se le ha ido un poco y yo creo que lo hace bien también. Pegarle fuerte muchas veces es una de las mejores opciones.
¡Ojo, Guedes! ¡Gol, gol, 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 gol! Ser gol, porque es el de Guedes de toda la vida. doble recorte hacia adentro desde la izquierda, remontando la frontal del área grande, se le acomoda, pudo buscar la escuadra como ya hizo un día contra el Sevilla, pero busca raso donde duele, donde no llegan los porteros, ajustado al palo izquierdo de la portería del Elche, se adelanta el Valencia, marca Guedes, a esta hora el Valencia 4 de la Champions, Valencia 1, Elche 0.
Estas navidades el Santander propone hacer al amigo totalmente visible. El amigo porque tú, porque te, porque tú me apoyas en todo lo que hago, porque te quiero. Santander, por ti, los primeros. Santander.
Es que es muy bueno. Cuando saca a pasear el cañón que tiene, es uno de los cañones más buenos de la primera división. Banquillo, Hugo.
Y sobre todo actuando desde esa zona del campo, a pierna cambiada, de izquierda a derecha, viniéndose hacia adentro y buscando el golpeo al palo largo. Qué buena jugada de Gonzalo Guedes. Cuarto gol en liga del futbolista portugués, que en las 15 primeras jornadas había sido titular y que en Balaídos, es decir, en la última, fue por primera vez suplente. Sonidos de sable, puso tierra de por medio Bordalás, vuelve a la titularidad y la recompensa se llama gol.
Cuando está bien es uno de los mejores jugadores de la liga, tiene un talento descomunal, el problema es su falta de regularidad, pero tiene un talento.
Es que es su jugada, ¿eh? O sea, es que sí, desde es ahí eso, es peligrosísimo.
En el 4-4-2, cuando le ocupa uno esa posición de la izquierda, si él es inteligente y es un jugador inteligente y busca esa zona, cuando tira la diagonal hacia adentro, es que cuando un jugador tiene ese tipo de disparo, lo tiene que utilizar.
Es que es una cosa un poco parecida a lo de Messi cuando decía, si la va a hacer, da igual, sí. Es su jugada y le sale. Y la pone además bien, claro, la pone al palo alejado y el portero imposible ahí abajo. Bueno, pues se ha adelantado el Valencia. A 4 de Champions a esta hora de la tarde. Esas cosas pasan también. 24 minutos de la primera parte. Estadio de Mestalla. Valencia 1, Elche 0. Acaba de marcar Gonzalo Guedes para el Valencia. Tiempo de juego, cadena COPE. El cuero que está a punto de perder. Palacios arriba, se le quiere llevar Hugo Duro. Se ha marchado al final. Palacios también delante de Daniel Mas. Apertura hacia el costado, apertura hacia la derecha. Apertura hacia Tete Morente, que se viene para adentro. Trata de chutar, lo hace de zurda. Le pega a Carlos Soler. Saca la pelota al Valencia, que quiere salir a la contra. Peligro, peligro, peligro. Abre el campo el del Costa y tiene una autopista por delante. Se va a marchar porque es velocísimo. El de Guedes y Elder, arranca por la derecha el Valencia, 2-2, se va a quedar uno contra uno de Guedes, saca el centro lateral, se le queda muy raso, repelido bien atrás por el Elche, banda para el Valencia.
Noticia de ahora mismo, bueno, de la resolución de hoy mismo, y la acaban de publicar los compañeros de EUSport. El juez de la Audiencia Nacional da la razón al TAD, al Tribunal de Arbitraje Deportivo, y a la Liga en el caso Fuenlabrada. El fallo judicial favorable a la competencia del juez de la Liga y no del Comité de la Federación es muy importante, ya que confirma la actuación del TAD, sin cuya intervención el Fuenlabrada estaría ahora en segunda B o en segundo equivalente, como había propuesto el instructor de la Federación. También le pidió la Federación al Consejo que inhabilitara a Tebas, etcétera, etcétera. Bueno, pues la batalla final en la Audiencia Nacional la ha ganado la Liga y el TAD. ¡Dale, Rubén!
Cuero para el Elche, ha estado a punto de volver a llegar otra vez en ataque el Valencia, pero se le ha quedado finalmente Lucas Boyé, al que tratan de frenar en falta, sacaba finalmente la falta Jaime Latre.
Falta la clara.
Sí, ha dejado seguir todo lo que ha podido, ¿eh?
Sensación mía, o el Valencia está jugando muy bien. O sea, todos los desmarques que está haciendo una vez que coge el balón desde atrás son desmarques de ruptura, está leyendo muy bien el partido. Ningún desmarque de aproximación, que eso ralentiza un poco la jugada. Y claro, es que está dejando también el Elche mucho espacio detrás de la defensa y es que lo está aprovechando francamente bien el Valencia. Me está gustando mucho, ¿eh?
Yo, Moro, le veo, ya sé que hay un prejuicio sobre Bordalás de ser entrenador defensivo y tal, que para mí nada más lejos de la realidad. Este Valencia tiene mucho potencial ofensivo. O sea, es que quitando a Daniel Bas, todos los demás del centro del campo para arriba son futbolistas de buen pie, futbolistas de ataque. Elder Costa, Carlos Soler, Hugo Duro, Gonzalo Guedes, Maxi Gómez. Son todos futbolistas con clara vocación ofensiva.
Los entrenadores defensivos tienes que verlo o analizarlos de dónde colocan al equipo cuando el equipo contrario tiene el balón. Pero lo de Bordalás, yo los analizo más en el aspecto de transiciones, que es lo que hacen cuando el equipo rival te roba la pelota. Y yo creo que eso es lo que Bordalás normalmente le exige al equipo cuando pierde el balón, es no desestructurarse mucho para robarlo rápido o para juntarse rápido, ¿no? Pero cuando tiene el balón es que demuestra que es un equipo potente, un equipo veloz. Es como el Valencia de nuestra época. O sea, cuando tú tienes jugadores como Vicente, como Joaquín, como Villa, jugadores que corren al espacio, utilízalo. Tus jugadas tienen que durar 10 segundos, no más.
Y de querer competir. Lo que le ha dado Bordalás a estos jugadores es competitividad. Bueno, que probablemente no tenía el año pasado.
Hoy está entretenido. El juego
está entretenido.
Va muy boom, boom, boom.
Tiene ritmo.
Llegamos a las 7 de la tarde. Enseguida la ronda informativa.
Llega la Navidad, ese momento mágico del año donde todo es posible y vives con tanta ilusión. Y en El Corte Inglés, la ilusión convierte tus sueños en realidad. Porque puedes hacer todas tus compras cómodamente en nuestra app o en la web y te lo enviamos donde y cuando lo necesites. El Corte Inglés, la ilusión de la Navidad.
Ahí va la ronda informativa de Tiempo de Juego con el extra de la Navidad, del 11, el 1 de enero, cómpralo, Liga Santander, terminaron, Español 4, Levante 3,
Alavés 1, Getafe 1,
Valencia, Rubén.
Estadio de Mestalla, estamos ya en el 28 de la primera parte, ha marcado Guedes, ha marcado el Valencia, Valencia 1, Elche 0.
9 de la noche, Athletic Club Sevilla, Liga Smartbank. Ayer, Sporting 1, Huesca 1.
Hoy, Burgos 2, Fuenlabrada 0.
Ibiza 1, Girona 1. Almería, Jordi.
Quedan 15 segundos para llegar al 45 y saber el alargue. Almería 0, Zaragoza 0.
8 y media, Eibar, Málaga. 9, Tenerife, Lugo. Cambio de balón, Liga ACB. Abrimos ronda en Badalona, Aitor.
En Badalona, a punto de empezar el tercer cuarto con sorpresa. 9 arriba al Betis, Juventud 34, Cosur Real Betis 43.
Seguimos en tiempo de descanso en el Gran Canaria Arena. Gran Canaria 37, Manresa 39.
En la Premier ganaron los tres de arriba, los tres de penalti. ¿Cómo va ahora el United?
Buscando el primer gol del partido, aunque está siendo una versión menos brillante del equipo de Ragnik hoy en el 31 de la primera parte contra el colista. Norwich 0, Manchester United 0.
Esta noche juega el Milan, el líder de Italia en Udine. Ahora está jugando la Juve.
Tiempo de descanso en el Pierluigi Penzo. Está ganando, vale, el gol de Álvaro Morata. Venecia 0, Juventus 1.
Y en la Primera Federación, primeros cuatro finales en la tarde del sábado, Andrea.
En el grupo primero han finalizado el Real Unión de Irún 0, Racing de Ferrol 3 y el San Sebastián de los Reyes 3, Sociedad Deportiva Logroñés 1. ¡Toma! Arranca en estos momentos un Racing de Santander segundo, Rayo Majadahonda tercero, y en el grupo segundo terminaron el Linares 0, Balompé y Calinense 0 y el Sevilla Atlético 1, Real Madrid Castilla 1.
Hasta aquí la ronda.
La ronda de tiempo de juego, la de la suerte, la del cupón. El extra, el de Navidad, el de la 11. El 1 de enero puedes ganar uno de los 75 premios de 400.000 euros o de los más de 910.000 cupones premiados. Es la ilusión de la Navidad.
Dale, Rubén.
Saque de puerta para el Valencia. La pone en movimiento ya Jasper Siles en el portero neerlandés, que abre hacia la derecha para Daniel Bas. Bas buscando rápido el juego directo a la carrera del Dercosa. Le va a medir en la carrera. Atrás a Diego González, que también es muy rápido. El central gaditano del equipo ilicitano. Aleja el peligro Badía. Banda para el Valencia.
Es el primer día que me está gustando el Valencia, Hugo. Es el primer día que me está gustando el Dercosa. He visto poner un balón peligroso, rematar uno de cabeza ahora.
Sí, se está adaptando bastante bien a lo que le está pidiendo Bordalás para ser titular en este Valencia. Es cierto que era un jugador mucho más ofensivo que trabajador sin balón. Y yo creo que está unando las dos cosas. Y aquí a pierna cambiada también se siente cómodo, tiene partidos. Tampoco es un jugador que evidentemente tenga una regularidad en el juego deslumbrante. Pero hoy, por ejemplo, está actuando bien. Iba a contarte que me informa Rafa Villarejo que me confirma que les han hecho PCR a todos por el caso de Bordalás y Alderete. Les han hecho PCR a todos esta mañana y que mañana se la repetirán.
Claro, claro.
Por si acaso. Cuero para el Valencia. Falta en el centro del campo a favor del equipo de Bordalás.
Qué bueno es Bas, ¿eh? Que decir, antes puede jugar de lateral. Si tuviera dos Bas, jugaría uno de lateral derecho y otro de medio centro.
Y se va a ir, ¿eh? Se va a ir, Guille.
¿Acaba contrato?
Sí, acaba contrato y no quiere renovar.
Bueno, de hecho, este problema está arrastrado ya desde el principio de temporada, ¿verdad?
Sí, sí, le han presentado bastante. Dos ofertas de renovación. En verano llegó aquí con una oferta del Olympique de Marsella insuficiente y a cambio el Valencia le volvió a presentar una oferta de renovación y el futbolista ha dicho que de momento no, y o sea, va a ser
hablaba que no. De tema personal, ¿no? Más que profesional.
Bueno, era tema personal con el tema de volver a Dinamarca hasta que de repente apareció el Olympique de Marsella, entonces ya era un poco más extraño.
En el Olympique de Marsella, quien manda le conoce muy bien porque el presidente es Pablo Longo. Coria, que era el director deportivo o asesor deportivo
conociendo,
de Mateo aquí.
Conociendo Dinamarca, conociendo Marsella y conociendo Valencia, no lo entiendo.
Vamos, sí.
Pero bueno.
Además, él está aquí, como no podía ser de otra manera, súper adaptado, súper feliz con la familia. Y bueno, es un tema que se ha enquistado desde verano y que él no considera o considera que merece cobrar más de lo que le han propuesto.
¿En Moriente no te gustó nada Marsella o qué?
Nada. Yo no vivía en Marsella, yo vivía en Aix-en-Provence, que es una ciudad preciosa. Muy,
qué bonito,
muy
bonito de la Provenza.
Muy bonita, de hecho yo vivía en la campiña.
Que es que nos pide paso urgente Ángel García en este día en el que hemos comunicado la noticia del fallecimiento de Manolo Santana. Angelito.
Bueno, más que yo, Paco, pide paso alguien con quien tenía mucha relación Manolo, al que iba a buscar a las tantas de la noche al aeropuerto o se sentaba en primera fila para verle incluso en una rueda de prensa, no ya en un partido. Y creo que de leyenda a leyenda, si hoy nos ha dejado y siempre está en nuestros corazones don Manuel Santana, pues qué mejor para despedirle que don Rafael Nadal Parera.
Bueno, magnífico. Rafa, muy buenas.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Te agradezco un montón que justo en este día seas tú quien ponga voz al dolor de todo el deporte mundial, del tenis mundial, pero específicamente del tenis español. Ya te he leído que has tuiteado que siempre serás único. Es que a ti se te va, aparte de un maestro y de una leyenda, un amigo, ¿no?
Bueno, al final, pues son muchos años, ¿no? Yo al final, desde que llegué a este mundo del tenis, pues él siempre ha estado ahí, ¿no? Acompañándonos en infinidad de torneos, como al fin y al cabo, bueno, lo que ha sido para el Torneo de Madrid es una evidencia, pero como embajador del tenis alrededor del mundo, pues... hemos compartido muchísimo en momentos inolvidables y aparte ya no solo lo que él ha significado para el deporte español, para el tenis español, para el deporte en general, sino también la persona entrañable que era, ¿no? O sea que, bueno, un día evidentemente triste, no poco más se puede decir que esto, pero bueno, también no es menos cierto que el pobre sí que llevaba una época estos últimos tiempos que ya se le veía, diría que un pelín más tocado y bueno, eso espero es que descanse en paz y mandar muchos ánimos a toda la familia.
¿Recuerdas la última vez que estuviste con él o ya fue hace muchos meses?
Sí, hace unos meses, sí, yo creo que era como 5 meses la última vez que estuve con él, sí.
Y que estaba ya muy delicadito, ¿no?
Bueno, yo creo que ya lleva... lleva estos últimos, diría, año y medio, dos, que sí que, bueno, poquito a poco se le veía un poco de bajón, un poco de deterioro y desgraciadamente, pues, a todos nos llega la hora, ¿no? Y aunque parezca que personajes como Manolo, pues, son incombustibles, pues, desgraciadamente es ley de vida y no queda más remedio que aceptarlo y quedarnos con todos los momentos y vivencias bonitas que nos ha regalado a todos.
Su leyenda deportiva es imborrable, pero a mí me gusta subrayar el asunto personal porque es que como tuve también la suerte de conocerlo y verlo humilde y cachondo que era, con él te cambiabas un montón de mensajes después de cada partido, aunque estuvieras en la otra punta del mundo, ¿no?
Bueno, era una persona, como he dicho, entrañable, divertido... cachondo, es decir, creo que reunía muchas cualidades que lo hacían una persona que se hacía querer, ¿no? Y aparte de eso, pues no nos podemos olvidar que él siempre, a la hora de poner en valor lo que ha sido un personaje, hay que poner siempre especial énfasis, a mi modo de entender, en la dificultad que conlleva ser el primero o uno de los primeros en conseguir todo lo que él consiguió, ¿no? Al final, por muchas cosas que se hayan conseguido en el deporte español durante estos últimos años, al final en cada deporte hubo un pionero, ¿no? Y para mí esto tiene un especial valor, ¿no? Y él es uno de ellos y la realidad que solo se le podemos agradecer pues todas las cosas que ha hecho por nosotros.
No, claro, es que para que existas tú, el mejor deportista español de la historia, y todos los tenistas y todos los éxitos que nos habéis dado y las alegrías que nos habéis dado en los últimos 50 años, tuvo que existir primero él. O sea, es que es el que abrió camino de la nada más absoluta, o sea, de un origen humilde, no alguien que tuviera un club de tenis para él y un papá forrado que le permitiera jugar. O sea, es que es todo el mérito del mundo. Nos ha enseñado el tenis a los españoles en general.
Bueno, evidentemente, sí. Y aparte lo que hizo es hacer del tenis un deporte importante en nuestro país, ¿no? Aparte de lo que significó a nivel mundial. Y al final nos quedamos con lo que significó para España, ¿no? Y al final él fue uno de los máximos responsables que el tenis fuera conocido en su día, ¿no? Y después todo lo demás ha sido un camino menos complicado.
Termino, Rafa, y te agradezco un montón que te pongas con nosotros. ¿Recuerdas alguna frase, algún abrazo, algún momento especial que te haya venido ya a la mente diciendo, joder, ¿se acordarán ahora mismo de aquel día en Wimbledon o donde sea?
Bueno, es que tengo muchísimos, ¿no? Esto es la verdad, ¿no? Porque al final he tenido la gran suerte que en los torneos donde más he ganado yo, que al final son recuerdos imborrables, pues en la mayoría de ellos pues él casi nunca fallaba, ¿no? Roma, evidentemente Madrid, pero Roland Garros, Wimbledon, en fin. Bueno, al final era una persona que era parte de es decir, no se entendía un torneo de este calibre sin que él estuviera ahí en la grada, ¿no? Recuerdo mil veces después de los partidos ir a saludarle ahí a la grada y agradecerle su presencia, ¿no? Y al final él siempre tenía una frase divertida, un gesto bonito que te hacía sentir bien, ¿no? Y bueno, son muchas cosas que son imborrables y lo único que se le puede decir es gracias.
Es que tú además la has tratado siempre con un respeto y un cariño que era el que se merecía, pero que es el que también te hace grande a ti. Pues Rafa, te acompañamos en el sentimiento como amigo, aparte de todo, al deporte español, al tenis en particular y a ti en esta ocasión. Un abrazo y gracias por atendernos, ¿eh? Muchas gracias, Rafa.
Un abrazo a vosotros y muchas gracias.
Angelito, es que no puede haber nadie mejor para poner el
homenaje a... No te imaginas, Paco, no te imaginas. De verdad que es que tenía una relación muy cercana. O sea, de verdad que es que Manolo estaba muy cerca de Rafa. Y lo normal, cuando estás hablando de una leyenda que al final, vale, son cuatro Grand Slams, es el pionero, pero al final viene un tipo que gana 20 y puedes tener hasta celos. O sea, puedes pensar, ahora llega este niñato y va a acabar con lo que yo hice y va a superarlo y tal. Al revés, es que fue el primero en alegrarse cuando ganó Wimbledon y le igualó lo que él había hecho. Y fue el primero en animarle en cada esto. Y vamos, desde antes de ganar el séptimo, el octavo, ya dijo que iba a superar a todos, a Federer, a Sampras, a todos, y que iba a ser el mejor tenista de la historia. Entonces, bueno, creo que es el mejor que le podía despedir. Y, por cierto, Paco, te cuento ya la información. El Ayuntamiento de Marbella ha decretado 2 días de luto oficial por la muerte de Manolo Santana. Sabes que él residía allí desde hace mucho tiempo y, bueno, era alguien muy importante en Marbella. Y que va a haber capilla ardiente. Se va a instalar en el Hospital Real de la Misericordia este domingo, día 12, abierta al público entre las 10 y las 2 de la tarde. Entre las 10 y las 2 de la tarde,
Hospital Real. O sea, toda la mañana del domingo. Toda la mañana del domingo.
Toda la mañana. Vale. No se me ocurre mejor persona la que ir a despedir, si quieren los paisanos de Marbella o quien se quiera acercar a decirle el último adiós, que a don Manuel Santana.
¿Ves cómo no puedes dejar el tenis y pasarte al fútbol americano?
Tienes razón. Mira, me ha pillado jugando al tenis, Paco. Jugando al tenis. O sea, me lo ha contado Evia a mí, en vez de contárselo yo a él, que eso es lo que tenía que haber hecho, y me ha pillado jugando al tenis. Es más, me ha tenido que llamar al teléfono de mi mujer. O sea, que para que veas en qué momento saltan las noticias, y me siento orgulloso de que por lo menos haya muerto dejándonos a algún pringao como yo, que no sé lo que es una raqueta, haciendo lo que él mejor hizo.
Y hablando de él. Gracias, Angelito. A cambio de tu trabajo para que los oyentes de Tiempo de Juego escucharan al mejor deportista español de la historia, te digo que el Racing ha remontado y va ganando.
2-1,
escandaloso en el Pablo Torres.
Sí, sí, dos goles en un minuto, o sea, en el 9 y en el 10, 2-1, que iba perdiendo porque marcó el Rayo Majadahonda en el minuto 5. O sea, en 10 minutos, no, 3 goles,
No debería decir esto, Paco, porque le queremos mucho tiempo en nuestro equipo, por mucha pena que dé nuestro equipo ahora mismo. No entiendo a cualquier equipo de primera división que no esté amarrando ya a este chaval. Lo de Pablo Torre va a ser un escándalo.
Hasta luego, Ángel.
Chao.
A cambio de darle esta alegría a Ángel, te voy a dar a ti otra. El Zamora va ganando 1-0 a la Cultural Leonesa. ¿Nos hemos perdido algo en Valencia?
La primera amarilla del partido, Hugo.
Dos amarillas. La primera para Maxi por un golpe con el brazo. No sé si lo viste, Pedro, en una de esas protecciones en el centro del campo. A mí no me pareció tanto, pero bueno.
Es quinta, ¿eh?
Si es y Maxi, ahora, es quinta.
Sí, quinta de Maxi, que se pierde el derbi valenciano contra el Levante. Y ahora la acaba de ver Tete Morente por una entrada por detrás clara a Elder Costa.
Es el más claro.
Hay descanso en Almería, Jordi.
Se llegó al descanso en los 4 minutos que dio de añadido el colegiado. La Almería pudo marcar hasta 2 goles, pero al final ninguno. Empate a 0.
Tendría 43 puntos el superlíder, son 8 más que Ponferradina y Eibar, pero estos tienen que jugar. Y el Real Zaragoza tendría 27, adelantaría el Huesca y se quedaría noveno a 3 del playoff de momento. Le han empatado a la Juve.
Aramu ha hecho el gol del Venecia desde fuera del área, buen gol. Y la Juve, que es que está mal, pero mal el Venecia, se puede llevar el partido fácilmente. Minuto 57 de juego, Venecia 1, Juventus 1.
Le hemos interrumpido a Monete cuando estaba rajando de Marsella, pero ojo.
¡Ojo, Maxi! ¡Bajo palo! ¡Saca Mascaré! Se la quiere quedar el Valencia todavía dentro del área del Elche. La pierde el del Costa, la gana Tete Morente.
Era clara esta, ¿eh? Se le quedó un balón muerto ahí en el área pequeña casi a Maxi y remató con el izquierdo.
De hecho, hay córner ahora a favor del Valencia tras ese centro lateral de Diakabi, que se había incorporado las dos últimas veces al ataque.
Sí, sí, y el ronron en la grada cuando tiene el balón dentro del área rival.
Hay córner y suena. Hombre, mira, la banda municipal de música.
La banda municipal de calles de la provincia de Valencia, que está en uno de los córners del estadio y que aprovecha este saque de esquina para ponerle música al fútbol.
Pues justamente al lado de donde está Carlos Soler. Ahí está, en esa esquina donde va a poner el córner en movimiento el Valencia. Con 1-0 en el marcador a favor del equipo de Bordalás. Viene el córner, viene Soler. Balón al punto de penalti. Aleja el peligro momentáneamente el Elche. Rechace para Piccini. Chuta Piccini a las nubes. Fuera. Saque de puerta para el Elche. Ha mandado el segundo anfiteatro, ¿eh?
Ha llamado al alcalde de Marsella, que si tenías que decir algo más.
No, yo no tengo nada en contra de Marsella. Lo que pasa es que yo me adapté a vivir donde vivía. Tuve que elegir entre vivir en Marsella o en Aix-en-Provence, porque Aix-en-Provence estaba a 60 kilómetros de mi entrenamiento, pero estaba a 1 kilómetro del Colegio Internacional de los Niños. O sea, era o 60 kilómetros para ellos todos los días, bueno, 120, o 60 y 60 para mí de ir al entrenamiento y de vuelta.
No, no. Entonces, ¿pero qué pensabas de la ciudad?
Marsella no me gusta. Me da a elegir
entre Mónaco y Marsella.
Entre Mónaco y Marsella me quedo con Mónaco. Entre Valencia y Mónaco me quedo con Valencia. Entre todo y Valencia me quedo con Valencia.
Y entre Valencia y Sonseca.
Y entre Madrid,
Valencia y Sonseca.
Me quedo con mis voy a ver a mis padres a Sonseca, pero me quedo a vivir en Valencia. Y entre Valencia y Madrid me quedo con Madrid. Ya está, ya te he dicho todo. ¿Algo más?
Pues a mí me parece una ciudad muy caótica, más.
El final un poquito que te lo podías haber ahorrado.
Sí, también. No he dicho... Bueno, nada, me callo.
Que la vas a liar.
Sí. Increíble que no haya mencionado ni Zaragoza ni Albacete. Qué gente desagradecida.
Nuevos ricos, Rubén.
Un poquito, no tenía un duro allí. Mal
hay balón para el Valencia. Estamos ya en la recta final de la primera parte. La caída de Maxi Gómez. Qué raro, se ha caído Maxi al suelo como si se hubiera llevado un golpe en el pecho, Hugo.
Sí, en la media luna del área del Elche está el cuarto colegiado con el cartelón en la mano. Todavía no lo ha mostrado. Quedan apenas 10 segundos para llegar al 45. Estaba pensando yo, Rubén. Para el cambio, por ejemplo, de Lato, ¿estará con auriculares en casa Bordalás llamando aquí al banquillo para hacer un cambio por la tele?
Seguro. Seguro que hay alguien en el banquillo que tiene unos auriculares para que le digan.
Ya, pero hay un retraso importante, ¿eh?
Descanso en Norwich.
No hay goles en el campo del colista. Norwich 0, Manchester United 0. Es cierto que el United ha mejorado en los últimos minutos. Han llegado remates, por ejemplo, uno de Cristiano que ha rechazado Tim Krul. Pero no hay goles. Norwich 0, Manchester United 0.
Está mirando hasta Norwich, sería el culo de la bruja si el Reino Unido es una bruja.
¿Perdón?
Sí, ahora te lo explico. ¡Dale!
Vale.
El centro Gracias. Lateral de Piccini, se la queda el Elche. ¿Cuánto añade, Hugo?
1.
Pues nos queda el último minuto de la primera parte para ver cómo acaba este de momento Valencia 1, Elche 0 y para saber lo que es el culo de una bruja. Bueno. Tiempo de juego, cadena Cope en Mestalla. El cuero para el Elche.
Ahora te cuento.
Pelota para Tete Morente. Habrá visto que he estado aquí.
Puede ser la punta de la gaita también.
Dice Evangelio que puede ser y la punta de la escoba.
Pues ya está, el que le haya visto el culo a una bruja, que levante la mano. Viene desde la izquierda Barragán. Barragán para Lucas. Envenena el centro, fuera. Saque de puerta para el Valencia.
Se ha estirado un poquito el Elche ahora al final, ¿eh?
Se acabó, final de la primera parte en Mestalla. Valencia 1, gol de Guedes. Elche 0. Abajo Hugo Ballester.
Se marcha pensativo y hablando con su asistente Francisco, el técnico del conjunto ilicitano, va perdiendo en Mestalla por 1-0 gracias al golazo de Gonzalo Guedes. Ahora está dialogando el colegiado Latre con Maxi Gómez, que le está protestando esa última acción y seguramente también la cartulina amarilla que vio el uruguayo, que recordemos acarrea suspensión, no estará en el derbi valenciano. El resto de jugadores enfilan la bocanada de vestuario sin incidencias en Mestalla. Gana el Valencia, Valencia 1, Elche 0.
El Valencia se pondría séptimo, 25 puntos, adelanta al Barça que tiene 23 y juega mañana en Pamplona. Estaría a 2 del Rayo, a 2 de Plaza Europea.
Siguen ahí hablando Maxi y los árbitros.
El Elche, 15 puntos, estaría empatado con Granada y Deportivo Alavés, entre ambos, porque tiene también menos 8 en la diferencia de goles como el Deportivo Alavés, pero ha marcado más goles, así que está por delante. Quinto por la cola, 15 puntos, 3 por encima del descenso. Resumen de la primera parte, los mejores.
Hugo en el Valencia.
Guedes.
Y en el Elche, muy poquito, ¿eh? Igual Omar Mascarell.
Mira, me alegro que los números me den la razón a la sensación que yo tenía, que es el mejor Valencia de toda la temporada. Tiros a puerta 6-1. Tiros fuera 4-0. El Elche también. Llegadas a la 12-2. O sea, que el Elche no ha existido. Y eso que ha tenido una clarísima, que ha tirado a Lucas Pérez al portero. Falta 6-6, corners 3-0 para el Valencia. Y en la posición, sin embargo, gana el Elche en un 55%. ¿El árbitro que le pones?
Pues está bien, Gemelate, de momento. Esa tarjeta a Maxi Gómez, un poco exagerada quizá, pero es que a Maxi Gómez le tienen cogida la matrícula y aprovechan la mínima para sacar la tarjeta. Pero no está mal.
¿Mensaje sería?
Hugo Duro, y habla este oyente de la jugada esa del principio del partido, se retuerce en el suelo, pero le dan un toquecito en la espalda y se levanta como un tiro. Es lo que pasa ahora con los jugadores. Hoy el mejor Valencia de las últimas jornadas, recordando al del inicio, Maxi y Guedes detrás con un Soler que está a otro nivel. Nos dice otro oyente que es muy grato volver a escuchar a Rubén de nuevo narrar los partidos. Bienvenido de nuevo a casa. Escuchando, dice otro, el Valencia-Elche, y escuchando a Paco decir que no conocía el pueblo de Calles, nos sugiere un oyente que hagamos un 11 de los que le gustan a Rubén Martín, con jugadores con nombres de pueblo, y él propone a Mascarell, que dice que es un pueblo amurallado, muy recomendable para visitar y muy bonito. Tenemos a otro oyente haciendo cuentas, las va actualizando en cada tanda de llamadas del jamón. El último mensaje que nos ha mandado es 6 tandas, 30 llamadas, 24 números dichos, 6 repetidos. Quedan 56 de 70 posibles. Y Paco, deja de marear, que de los 500 no están dichos todos todavía.
Ah, todavía queda algún
500. Todavía queda alguno, dice este oyente, y me fío de él. Otro dice que hacía tiempo que no veía un mangazo como el que se está pegando Pedrito para llevarse el jamón a casa. Y antes nos pedían que repitiéramos el teléfono, 950-60-06, y ahora hay quien nos pide que repitamos la pregunta. Que estamos haciendo tandas, pero no decimos siempre la pregunta, piden algunos. Así que luego la decimos, si queréis, y si no, no.
Goles en prueba puerta en las ligas de primera de este siglo.
Y la pista es, las pistas son, es número capicúa, y ese número está entre el 300 y el 1000. Está chupado, hay 70 números capicúos entre el 300 y el 1000, llevamos solo 24. No nos queda nada. Ahora os pregunto si queréis cambios para la segunda parte en este Valencia 1, Elche 0.
Oye, ponme música de seguro de coche imbatible.
Verti.es.
¿Por qué es imbatible Verti? Primero, porque tienes un seguro de coche desde 180 euros al año. Claro, y además puedes fraccionar el pago como quieras, pagando incluso desde solo 18 euros al mes. Todo esto con Verti. Y además, con Verti lo haces todo desde casa, con el móvil a un clic. Sin salir de tu casita, Verti, tu aseguradora digital.
Siendo el mejor Valencia, igual Moro no cambias mucho, ¿no?
No, evidentemente. La primera parte es para quitarse el sombrero. Ha estado muy bien. Es verdad, como decía Guille, que al final el Elche se ha ido un poquito hacia arriba, pero también es cosas del partido. Muy bien. Los 45 primeros minutos son para enmarcar y seguir en esa dinámica la segunda parte.
Guille, tocas el Elche, algo habrá que hacer, ¿no?
Sí, algo hay que hacer. Es verdad que no se me ocurre tampoco muy bien qué, porque arriba tiene a dos delanteros en el banquillo, Carrillo y Benedetto, pero que no son mejores que los que hay en el campo. El problema es hacerles llegar la pelota. Tiene a Peremilla para una banda, tiene a Raúl Guti si lo quiere poner en el medio, que es un poco más llegador. Igual quitar un pivote y poner a Guti o a Fidel de acompañante, pero sobre todo es mejorar la actitud y ganar balones divididos, porque el Valencia le ha pasado por encima en intensidad al Elche en la primera parte.
Contestador automático de tiempo de juego.
Bueno, esto es un mensaje sobre todo de agradecimiento, ¿no? Hace poco menos de un mes que perdí a mi madre, muy joven, con 67 años, y no se hacen una idea de lo que nos hace falta este programa, ¿no? Lo dice mucha gente, pero hasta que no pasas un momento como este y te das cuenta de que hay pocas cosas que te animan, pues te agarras a ellas, y una de ellas es tiempo de juego. Y decirle a Juanma que, como diría el gran Tomás Guas, a la mierda el GM. Juanma, eres un crack, eres un máquina, de eso no tengo ninguna duda.
Con este mensaje, por mensaje como esto, es por lo que a mí me importa muy poquito el dato del EGM. Quiero decir que me lleva una gran alegría, ¿eh? Y lo primero es darle la enhorabuena a los oyentes que hacen de este su programa el líder de la radio deportiva. Y agradecido y felicito a todos los compañeros, pero me importa mucho más en el corazón recibir mensajes como este, que le seamos útiles a alguien que lo esté pasando mal. Muchísimas gracias, de verdad. Mándenos su contestador automático con notas de audio al WhatsApp, 677-580-461. ¿Qué vienes a contarnos ahora, Pla? Ah, las búsquedas de este año en Google. ¿Qué es lo más buscado? ¿En España o en el mundo?
En España.
Significa así, en tu idioma, ¿no?
Sí, ha sido... No, porque me ha sorprendido, porque pensaba que ibas a entrar faltando, pero creo que esto te interesa más.
Ah, no, pero es que he visto la lista, creo. Lo que pasa es que no me acuerdo. La vi el jueves y se me ha olvidado.
Pues perfecto.
Lo más buscado en España este año. El martillo de Thor era una de las cosas que se buscaban.
Sí, o sea, las palabras... la número uno es tiempo mañana, la dos Eurocopa y la tres la Liga. El deporte tiene mucho peso.
¡Hala!
Deportistas más buscados: en el tres Rafa Nadal, en el dos Eriksen, que le pasó la Eurocopa, sí, a eso, y en el número uno
Mbappé.
Kylian Mbappé.
Me lo imaginaba.
Y luego preguntas empezadas por cuándo juega España, la número uno, cuándo es el Black Friday, cuándo me toca vacunarme, o cuándo vuelve WhatsApp, tras esa caída infinita que tuvo hace unas semanas. Top búsquedas de preguntas empezadas por cómo, la número uno, ¿cómo se llama el martillo de Thor? Que yo no sé lo que es eso, ¿qué es?
El Mjolnir.
Ese lo sabe Aguilar. El martillo de Thor. Thor es un héroe, un mito de origen escandinavo, que estaba metido en los Vengadores.
Marido del Zapataki.
Pues vaya pregunta más rara.
Me han citado, iba a decir, el marido del Zapataki.
La número dos, ¿cómo saber si soy moroso?
Eso, en la cabeza.
Pues si debes pasta, eres moroso.
La número ocho, ¿cómo duerme una jirafa?
¿Y cómo duerme una jirafa?
De pie. No tiene mucho.
¿De pie?
Sí, duermen de pie.
Anda ya.
Sí, sí. Es que yo recuerdo que alguna vez lo busqué, esto, pero hace mucho.
Y con antifaz.
Y con pijama.
Pero creo que sí, búscalo. ¿Sí?
Y lo último que te cuento, las preguntas empezadas ¿por qué? ¿Por qué erupciona un volcán? ¿Por qué sube la luz? ¿Por qué se va Messi? ¿Por qué Kat estaba loca en Victorios?
¿Qué es eso?
Yo tampoco sé lo que es.
Victorios.
Tiene pinta de película, ¿no?
Duques. Victorios, Duques.
Es que no me suena.
O ¿por qué ronronean los gatos? Ronroneando.
Hombre, se dice ronean. Ronronear se lo inventó Pepe.
Pepe hace una publicidad, sí, ¿no?
Sí.
No, es ronroneo.
¿Ronroneo también?
Sí, sí.
¿No? Mira, dice Google que duermen de pie para poder escapar si hay algún caso de peligro, y porque tienen las patas tan largas que le hacen muy difícil doblarlas para descansar.
¿Pero toda la noche de pie? ¿Cómo van a estar toda la noche de pie?
Pregúntaselo.
Sí, no, ¿la noche de pie?
Sí, sí.
Yo las tonterías que busco en Google son siempre las mismas, letras de canciones. Letras de canciones. ¿Qué dices, Rubén?
No, decía yo que así vive Pla, toda la noche de pie.
Duerme también de pie.
Dale, Ana.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.